acción.
Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, Roberto Sarama. Invitados, María del Consuelo Urdaneta, madre de Roberto Sarama, y Paulo Orozco, profesor de la Universidad Nacional y compañero. Doña Consuelo, ¿desde cuándo Roberto Sarama se inclinó por las matemáticas?
Para nosotros fue siempre una sorpresa que quisiera estudiar matemáticas cuando salió del bachillerato, porque aunque sacaba buenas calificaciones en matemáticas, como sacaba en todo, su interés principal estaba en el otro lado de lo que llamaríamos la filosofía, la literatura, la historia, la teología. Estaba en lo que podríamos decir humanidades y no en las matemáticas. Sin embargo, al hacer una carrera, escogió matemáticas.
¿En qué colegio estudió?
Él estudió en el Colegio Anglo-Colombiano.
Desde donde fue vicerrector después.
Después fue vicerrector del Colegio Anglo-Colombiano, exactamente. Es más, fue rector encargado, porque con los problemas que a veces suceden en los colegios, los rectores tuvieron algún problema, dos rectores seguidos, y él se encargó de la rectoría del colegio, encargado porque era muy joven, por supuesto.
¿Quién o quiénes lo influenciaron en esa elección de carrera que, además, viéndolo en perspectiva, fue algo inusitado, pero que fue fundamental?
Yo creería que nadie. Él era una persona muy independiente desde niño. A los 13 años comenzó a trabajar en lo que podía a esa edad, primero en una librería y después en algún almacén de los amigos de su papá, pero para ser independiente económicamente de su papá comenzó a trabajar muy niño. Sin embargo, su papá también influía mucho en su manera de pensar, por eso era muy cristocéntrico y muy eclesial, muy preocupado por la situación social, muy preocupado por la pobreza, por las dificultades del país. Desde niño fue siempre así.
¿Cómo se dio la decisión de inscribirse y estudiar matemáticas en la Universidad Nacional?
Mira, la Universidad Nacional fue para él muy importante, aunque como ahora y como siempre, al salir del colegio se presentó en varias universidades para ver en cuál pasaba, como lo hacen hoy los muchachos. De todas maneras pasó en varias, sin embargo escogió la Nacional porque le parecía que era más universal, como debe ser una universidad, porque no era elitista, como él no era elitista, porque le parecía que tenía más posibilidades de conectarse con lo que era la realidad del país.
Doña Consuelo, ¿cómo recuerda usted esos años de estudio en la Nacional? ¿Durante qué época fue? ¿Qué tan fluido fue? ¿O si tuvo cierres o ese tipo de situaciones?
Bueno, eso me cuestaría trabajo, porque en realidad la universidad siempre ha tenido problemas de cerrarla a veces, etcétera. Sin embargo, una de las cosas que también le llamó la atención la Universidad Nacional, él era muy admirador de Camilo Torres. Camilo Torres estaba muy vinculado en el recuerdo de la Universidad Nacional. Entonces, la Universidad Nacional para él era muy importante. Tuvo algunos momentos en que la cerraran. Es posible, pero no le podría decir en este momento qué momentos podrían haber cerrado o lo que fuera. De todas maneras, él era una persona muy estudiosa en todo momento. Entonces, en el momento en que cerraran por algún motivo la universidad, tengo seguridad que se metía a estudiar otras cosas con otras personas.
¿Qué recuerda de ese trabajo como ayudante en la librería, y recuerda qué librería fue donde trabajó?
Bueno, creería que se llamaba la Librería Nueva, pero no puedo explicar cuál sería, porque yo no creo que exista hoy día. Después estuvo trabajando en un almacén que se llamaba Guival, de don Guillermo Vallejo, un almacén de ropa de hombre que estaba en la carrera séptima con calle 17. Entonces ahí aprendió también cosas como, por decir, de doblar la ropa bien doblada, de cómo se empacaban las cosas bien empacadas. Bueno, él era muy meticuloso en sus cosas.
En su biografía está que un familiar suyo era de Chocó, doña Consuelo. ¿Cómo fue esa relación? Si él visitó el Chocó, ¿cuándo lo hizo? Porque hasta durante todo el tiempo tuvo una relación fuerte con ese departamento y fuerte con estudiantes de esa región.
Bueno, mira, te voy a explicar. Mi abuelo, es decir, el bisabuelo de Roberto, era Carlos Holguín Mallarino. Carlos Holguín Mallarino, presidente de Colombia durante el periodo de Núñez, del 88 al 92. Él era nacido en Nóvita. En realidad, el Cauca, en ese momento, en el siglo XIX, no existía los departamentos como están hoy, como lo sabemos todos. Entonces, el Cauca era un departamento grande y el Chocó pertenecía al departamento del Cauca. En el departamento del Cauca existía un pequeño pueblo que hoy también existe, que se llama Nóvita, donde la familia Holguín, que era su bisabuelo, tenía una hacienda. En esa hacienda creo que inclusive tenían una mina. En fin, eso si sucedió así no sé, pero la familia Holguín es más del Valle, hoy del Valle del Cauca, pero el Valle del Cauca en ese momento no existía, repito, cuando el doctor Carlos Holguín Mallarino fue presidente. Después su hermano Jorge fue presidente también, o encargado de la presidencia 3 veces, pero ya en el siglo XX. Entonces, por él muy cercano a su abuela Clemencia Holguín Caro de Urdaneta, por lo Caro también ella, nieta de José Eusebio, sobrina de Miguel Antonio Caro. Entonces él muy cercano a todo ese ámbito literario, político de ese momento, como también de mi padre Roberto Urdaneta Arbeláez, presidente también de Colombia.
Doña Consuelo, ¿y cómo decide él, después de estudiar matemáticas, irse a estudiar a la Escuela de Altos Estudios Sociales en París, a retomar pues eso que en opinión de usted, su señora madre y de su familia, era como la tendencia natural de orientación?
La tendencia natural de él, repito, por decir, él fue muy cercano a los jesuitas, a los benedictinos, a los eudistas. Nosotros pensábamos que más bien iba a ser un sacerdote, porque tenía esa tendencia a lo filosófico, a ayudar a la gente menos favorecida, a estudiar ese estilo. Pero cuando hizo su especialización en París, eso no lo puedo contestar, porque tenía, como te digo, una independencia, tal vez por lo menos para una mamá, exagerada. Él fue siempre muy independiente, siempre autónomo en sus decisiones, desde niño hasta su muerte.
Doña Consuelo, ¿y cuántos hermanos son? ¿Cuántos hijos tuvieron?
Tuve 6 hijos, el mayor fue Roberto.
¿Cuántos hombres y cuántas mujeres?
4 hombres y 2 mujeres.
¿El único matemático fue?
Sí, mira, Roberto matemático, la segunda es Consuelo, abogada del Colegio Mayor del Rosario, el tercero es Francisco, en este momento él es economista de la Universidad de los Andes, él es el vicepresidente de la vivienda en Miami, después Fernando, que es arquitecto, constructor, Rosita, que es especialista en bancos, y Diego, que es ganadero.
Doña Consuelo, ¿cómo ve usted toda esa trayectoria y toda esa manera como él construyó su capacidad de formación para definitivamente orientarse y aplicarse a lo que él quería, que era generar una sociedad mucho más incluyente?
Equitativa y igualitaria. Sí, mira, me parece que de todas maneras lo asumió desde su casa, pero por supuesto desde sus intereses propios, de sus conexiones, te repito, con comunidades eclesiales. Siempre fue, como te repito, muy cristocéntrico y muy sentirse miembro de la Iglesia, aunque crítico de la Iglesia.
Doña Consuelo, muchas gracias, muy gentil.
Carlos, con mucho gusto, agradezco mucho que me hayan preguntado cualquier cosa que quieran adicional, aquí estoy.
Muchas gracias, muy gentil.
A mí gracias, Carlos.
Profesor Pablo Orozco, ¿cómo conoció al profesor Roberto Sarama y cómo fueron esos primeros encuentros trabajando alrededor de un tema tan llamativo como la caracterización y modelización de problemas complejos?
Yo estaba en la presidencia de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, como más o menos en el 2003, y la empresa había hecho un convenio con la Universidad de los Andes para tratar de desarrollar un plan de gestión del conocimiento internamente en la compañía. Y el encargado de ejecutar el estudio fue Roberto Sarama. Un día estaba en la gerencia y me invitaron a una presentación del estudio que venía haciendo los grandes sobre la gestión de conocimiento. Yo había venido trabajando en el tema de, porque yo había estado en el ITEC de Telecom y tenía un observatorio, digamos, de vigilancia tecnológica de telecomunicaciones, y tenía, pues, había gente muy buena ahí también. Fue muy muy interesante la presentación que hizo Roberto, y yo le hice preguntas que puso, yo lo había puesto muy incómodo con esas preguntas, y bueno, ahí terminamos muy bien la reunión de todas maneras, y lo muy interesante es que después de que yo salí de la presidencia de la compañía, ya estaba como, ¿no?, persona común y corriente. Roberto me llamó y me dijo, doctor Orozco, yo quiero presentarle como respuesta a los cuestionamientos que usted me hizo cuando llevamos el trabajo de estudio a la ETV, y que me invitó a la universidad. A veces fue una primera manifestación para mí increíble de una persona que había quedado con unas preguntas, preguntas sin resolver, de carácter bastante académico, y cuando logró tener una respuesta buena y ya habiendo hecho trabajo de campo, entonces me invita, aunque ya no era el presidente de la compañía, pero para que yo quedara, digamos, satisfecho con el trabajo de ellos. Ese fue un poco mi encuentro con Roberto Jarama, y desde entonces comenzamos a estar alianzas muy interesantes. Primero, como yo ya estaba separado del trabajo empresarial, Roberto me invitó a participar en los grupos de investigación sobre regulación de servicios públicos en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Ingeniería. Él era el director del Departamento de Ingeniería Industrial, y fui a trabajar allá con los equipos de profesores a mirar el tema de regulación de servicios públicos. En ese momento, pues, ya había estado antes en la empresa de Energía Bogotá, había sido gerente en la Energía Bogotá, conocía bastante la regulación eléctrica, y mi paso por el ITEC y luego por el Entonces, Telecomunicaciones de Bogotá me había permitido como entender muchas cosas de la regulación de telecomunicaciones. De hecho, escribimos un pequeño librito sobre el tema de regulación de servicios.
Profesor Paulo Orozco, pensando en todo ese trabajo y esa construcción de tejido académico y de ese proceso de ampliación de fronteras que se había realizado en el laboratorio 121 del la Facultad de Ciencias y del Departamento de Física y todos estos temas de física médica y de el programa de calidad en la industria con el Instituto de Asuntos Nucleares, ¿cómo se veía ese trabajo que el Instituto CER de Investigación y la Universidad de los Andes hacía alrededor de las empresas?
A ver, nosotros en el laboratorio 121, que fue como el nido para que generáramos muchos estudiantes que luego se convirtieron en dirigentes y en profesores de la universidad o empresarios. El trabajo ahí implicó estar con una persona muy especial, que fue Fabio Chaparro, un físico, un colega mío. Estuvimos en ese laboratorio un poco más de 10 años. Hicimos proyectos muy diversos, tenían que ver mucho con tecnología. Yo trabajé con temas de láseres, por ejemplo, y Fabio trabajó con temas de industria muy diversa. Con eso podíamos enamorar a muchos estudiantes del trabajo de física experimental. Eso fue lo que hicimos. Fue algo muy muy interesante, de verdad. Creamos una comunidad de simpatizantes, digamos, de trabajo experimental, y creo que nos fue muy bien a todos con eso.
Profesor Paulo, ¿y cómo fue recuperar todo eso y trabajar alrededor inicialmente los temas de regulación a propósito de todo el proceso de la ley 142 y todas las transformaciones de las empresas, pero también preguntarse por preguntas complejas como las que todos los días la realidad nos pone al frente, que además era su interés y era la impronta que le había dado desde que era profesor de la Universidad Nacional?
Sí, a ver, Carlos, gracias por preguntar, pero la pregunta tiene respuestas muy extensas. Hay cosas de circunstancias muy duras en el camino. Cuando Antanas Mocus ganó la alcaldía de Bogotá por primera vez, decidió nombrar a Fabio Chaparro gerente general de la empresa de energía de Bogotá. Yo decidí con Fabio claramente, yo me quedo en el laboratorio, no, yo no voy a estar en el gabinete de Antanas, no hacer que ninguno. Pero esta vez yo sigo cuidando el laboratorio, los estudiantes, los equipos, los proyectos, y me responsabilizo de todos los proyectos que estaban en marcha, eso lo manejábamos conjuntamente con el profesor Fabi Chaparro, que realmente sí, fue un colega muy brillante, muy dedicado a formar estudiantes. Entonces, con ese acontecimiento de la muerte de Fabi en un accidente aéreo durante la gerencia de la empresa, de un momento a otro, Antanas le pide que ocupe la gerencia de la empresa de Bogotá para reemplazar a Fabi Chaparro, que había muerto. Me convierto en lo que Antanas llama un apoyo cultural. Es una persona que no es en medio de energía, que no es en medio de regulación, que no es en medio de los grandes negocios de las compañías con un número grande de personas. Tiene que llegar ahí a un proceso que había iniciado Fabi Chaparro, que era la transformación de la empresa, a tratar de entender qué se venía haciendo sin tener con quién compartir, digamos, la tarea, porque Fabi había desaparecido. Y entonces, irremediablemente, mi vida como que se resintió totalmente. Entonces, llegué a aprender lo que te estoy diciendo, comencé a aprender un poco temas de gestión empresarial, de estrategia de negocios, contabilidad, temas financieros y, por supuesto, la cadena de valor del negocio de energía eléctrica. De manera, y así, pues, me enteré de la ley 742 y todo eso que yo realmente no tenía conciencia de su existencia. Cuando estaba en el laboratorio 121, aislado, feliz y sin responsabilidad de nada, por fuera de la malla de la universidad.
Profesor Pablo, ¿cómo entender ese tema de la realidad, la consultoría, la mezcla que hacía Roberto Zarama entre las matemáticas y las teorías sociales francesas en abordar una realidad tan compleja como la colombiana y en general la realidad del mundo de las organizaciones?
Pues la invitación de Roberto a grabar con él pasó de haber sido, digamos, un tiempo parcial, haber estado en los antes dentro de un semestre nomás de tiempo parcial, pasó a que fuéramos, digamos, líderes del proyecto del Centro de Excelencia de Estudios sobre Sistemas Complejos y Modelos Computacionales. Ese fue CEIDA, que se creó por una decisión de conciencias, una invitación a un concurso de las universidades. Y Roberto, él lideró totalmente la formulación de las tareas del centro, reunió un equipo de investigadores nacionales e internacionales, había grupos de investigación de la Universidad Nacional de los Andes, de la Javeriana, del Rosario, de Chile, de Estados Unidos, del Instituto Santa Fe, porque una de las pasiones de Roberto es lo que tú estás, incluyendo en el tema ahorita, que es el tema de estudiar los sistemas sociales, estudiar redes, el comportamiento de redes y el comportamiento de sistemas, donde hay muchos elementos que interactúan y producen como resultado de interacción, digamos, resultados no esperados por los individuos. Yo aprendí realmente del tema de complejidad un poco a raíz de la invitación que me hicieron los rectores de las universidades para que fuera el director del centro. Por supuesto, Roberto fue uno de los que sugirió mi nombre y fue pues aceptado por los rectores. Entonces comencé a trabajar en ese tema desde ya hace casi 11 años. Roberto hacía modelos permanentemente de comportamiento de redes y trabajaba con personajes de internacional. Las publicaciones de Roberto son múltiples en múltiples temas y dirigió muchos proyectos de estudiantes de doctorado sobre esos temas de complejidad en cooperación. Él es un cooperante muy impresionante, la capacidad de trabajo colaborativo gigantesca, que lo hizo con profesores de muchas universidades de todo el mundo, en Suiza, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Chile.
Profesor Pablo, para terminar, ¿qué significa esa posibilidad de trabajo que se expresa no solamente en esos colegios invisibles, como se decía en el siglo pasado, o esas estrategias de redes, de grupos de investigación, o eso que ustedes crearon, ese centro de alto nivel de investigación que es CEIBA, para convocar toda esa capacidad que todavía falta, que tiene el país en las universidades públicas y privadas, y trabajar cooperativamente, que quizás, como lo señaló muchas veces el profesor Takeuchi, era una de las grandes dificultades colombianas.
Sí, profe, realmente una de las debilidades grandes de lo que llevamos nosotros, digamos, por ejemplo, Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, es que no tenemos sistema, tenemos individuos, elementos, sueltos que no interactúan entre sí, que tienen muy poca capacidad de cooperación. Y individualmente cada uno puede ser muy bueno, pero no generamos sinergias de cooperación como sistema. Igual en las universidades, ¿no? Las universidades, yo viví en la Universidad Nacional 34 años de profesor. Fui, dicté materias desde odontología, en medicina, en ingeniería, dirigí estudiantes de maestría y tesis de estudiantes de arquitectura, de ingeniería metalúrgica, por supuesto de física, muchos temas. Tuve como contacto con muchas facultades, porque yo también salía como de la concentración, ¿no? De los temas, probablemente en la física que me interesaba mucho la física médica. Arrancamos el primer curso de física de radiaciones para médicos en 1988, y me dediqué durante 25 años más o menos ese curso en la Facultad de Medicina, para que toda la experiencia, sumado a toda esa ambición de Roberto de poner a cooperar grupos, pues ayudó mucho. Yo intento todo el tiempo que creamos, que generemos proyectos, lo hacemos conjuntamente, grupos de varias universidades. En estos días tenemos el planeta que Roberto nos ayudó mucho al trabajo al comienzo, digamos, de grupos de investigación de la Nacional y de los Andes, estudiando temas de almacenamiento de energía para la empresa de energía de Bogotá.
Profesor Pablo Orozco, muchas gracias.
Bueno, con gusto, muchas gracias por la entrevista.
Hemos llegado al final de Interacción. En el día de hoy, Roberto Sarama, invitados, María del Consuelo Urdaneta, madre de Roberto Sarama, y Pablo Orozco, compañero de trabajo de Roberto Sarama y profesor de la Universidad Nacional. Este programa se emite desde los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Acción.